prácticamente modificaciones de las mismas cuando nos acoten de forma desproporcionada, especialmente cuando proponemos, como lo hace este equipo de gobierno, y así se lo traslada al claustro, una estrategia general de crecimiento de la institución. No es la nuestra una propuesta de redimensionamiento, de reducción de efectivos, de estructuras, de presupuesto, de oferta de titulaciones, sino muy al contrario, un proyecto de incremento de las cifras generales de la universidad. Más estudiantes, tanto de grado como de posgrado, como de formación permanente, más profesores y profesoras, más personal de administración y servicios, más presupuesto, más proyectos de investigación y más oferta de titulaciones. Más universidad pública al fin como garante de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y para revertir la situación que se está dando en el sistema universitario español y en particular en el sistema universitario de Castilla y León y de la que nos han dado cuenta recientemente los medios de comunicación en la que se observa un crecimiento notable de las cifras y de los indicadores de las universidades privadas en detrimento o en paralelo a un decrecimiento de las cifras y de los indicadores de las universidades públicas. Esta situación es inaceptable y nuestra propuesta estratégica pasa por el incremento del número de estudiantes, la recuperación del presupuesto y también, con esa recuperación presupuestaria y de estudiantes, de las plantillas, tanto de personal docente e investigador como de personal de administración y servicios de la Universidad de Salamanca. Comencemos por la primera función prevista en nuestros estatutos y primera función del servicio público que nos ha sido encomendado, que es la docencia de calidad, responsabilidad del vicerrectorado, cuyas competencias repasamos a continuación, que es el vicerrectorado de docencia y de evaluación de la calidad. Además de acompañar los procesos académicos ordinarios con la ayuda del Consejo de Docencia, que es el órgano en el que están representados estatutariamente los centros de la universidad, y con el apoyo siempre de la Unidad de Evaluación de la Calidad, se están impulsando en el presente curso académico para el próximo nuevas ofertas de titulaciones. En este sentido, se han recibido ya informes positivos, aunque no sean los definitivos, sobre las propuestas de nuevos grados, estudios globales y geoinformación y geomática. En un momento en que la Junta de Castilla y León no es muy proclive, la verdad, al crecimiento de la oferta académica en las universidades públicas, la Universidad de Salamanca sí está decidida a crecer en este sentido. La verdad es que las dificultades a las que nos enfrentamos no son menores, porque los informes de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León pues agotan unos plazos que hacen que cuando se aprueban definitivamente esas ofertas de nuevas titulaciones estemos en el límite de la posibilidad de promocionarlas, con lo cual se perjudica la posibilidad de que estudiantes interesados en cursar esas nuevas titulaciones se matriculen en las mismas. Sería conveniente que los plazos de respuesta de las instituciones autonómicas y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario se acomodaran a la posibilidad de que esa oferta académica fuera recibida en tiempos adecuados, razonables, por los potenciales interesados. Nuestra oferta formativa de titulaciones de grado se eleva, como pueden ver en la diapositiva y es perfectamente conocido, a 66 grados y 16 dobles grados. Es una oferta de titulaciones potente. Las últimas incorporaciones son en dobles grados biotecnología y farmacia, una muestra de la pujanza de nuestras facultades, en este caso las facultades de biología y farmacia, adscrito a la rama de conocimiento de ciencias de la salud, y el grado de estudios globales, adscrito a la de ciencias sociales y jurídicas. Se equilibran, por tanto, unas y otras ramas y disciplinas en la oferta académica de la Universidad de Salamanca. Nuestro objetivo, ya lo he dicho, es incrementar esta oferta de titulaciones con la activa colaboración de los distintos centros para responder a las demandas sociales. Hay que decir que la oferta académica para el próximo curso académico de la Universidad de Salamanca alcanza las 6.160 plazas que están distribuidas, como aparecen la diapositiva también, en esas cifras, de 1.310 en Artes y Humanidades, 620 en Ciencias, 920 en Ciencias de la Salud, 2.237 para Ciencias Sociales y Jurídicas y 1.073 para Ingeniería y Arquitectura. El número de plazas ofertadas se mantiene conforme a lo estipulado en las memorias de los distintos títulos, salvo en los casos de las dobles titulaciones, donde se detraen las correspondientes plazas. Esta oferta académica tiene que serlo de calidad y, sin duda, en la Universidad de Salamanca se toman todas las medidas y se siguen todos los procesos necesarios para garantizarlo. Gracias a nuestros sistemas propios, la Unidad de Evaluación de la Calidad tiene, entre otras tareas periódicas, con procedimientos estables y controlados por la SUCI, la renovación sistemática, según los plazos marcados por esta agencia, de las titulaciones de grado y máster y doctorado. Este año se han concluido el proceso piloto de seguimiento de programas de doctorado 2017-2018 y, tras la metaevaluación realizada, se ha procedido a la actualización de la guía de evaluación, que pasará a denominarse manual de evaluación. El próximo curso se procederá a la evaluación de 19 programas de doctorado y de 15 dobles titulaciones. La unidad también tiene como objetivo extender los controles de calidad a los títulos propios. Estos procesos de seguimiento de la calidad, además, merecen ser revisados y actualizados conforme las modificaciones normativas del decreto 1393 de 2007, de 29 de octubre, y el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, que establece la imposición de un marco de acreditación institucional que nos obliga a desarrollar un programa piloto de acreditación de centros con la solicitud de un certificado de implantación de un sistema de garantía interno que será supervisado por la SUCIL. En este sentido, se está desarrollando el correspondiente programa para la acreditación institucional de los centros universitarios. En esta línea, también se ha finalizado el programa de evaluación de Oquentia. Esto sería... aquí está... el programa de evaluación de Oquentia. Y estamos a la espera de los informes finales de la comisión externa. Han participado 280 miembros del personal docente e investigador, 263 de los cuales han sido evaluados en el formato obligatorio y 17 han optado de forma voluntaria. De estos participantes, 110 han solicitado la evaluación excelente, 148 la evaluación básica y 22 no han aportado documentación. El manual de evaluación, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de septiembre de 2017, será revisado a partir de las aportaciones del personal docente e investigador para incorporar aquellas sugerencias que mejoren el proceso. En el presente curso académico pretendemos además extender esta evaluación a los profesores asociados clínicos en ciencias de la salud. Desde el Observatorio de Calidad de la Universidad, entre las competencias de este vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad, estamos trabajando también para implementar los procedimientos y la recogida de datos que nos permitan completar eficazmente las encuestas y estadísticas que exigen los rankings internacionales más prestigiosos. Para lograr este objetivo, es imprescindible que fluya la información desde los distintos servicios hacia la unidad de calidad, pues esta colaboración en el envío de información es vital si queremos mejorar nuestra posición en los rankings. La docencia de calidad también requiere la innovación, por lo cual se ha financiado en el curso académico presente 92 proyectos de innovación docente por el total que aparece en la diapositiva de 45.970 euros. También desde el Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad se ha participado activamente en las sesiones de la Comisión Organizadora de Evaluación de Bachillerato, en la EBAU, para el acceso a la universidad. En la presente convocatoria se han suprimido las pruebas del mes de septiembre. La primera convocatoria se realizará los días 5, 6 y 7 de junio y la segunda convocatoria los días 4, 5 y 6 de julio. Bien, el Vicerrectorado de Docencia también es el responsable del plan de formación docente, con más de 1.000 plazas para este curso académico. El plan está dividido en los apartados: programa de formación para nóveles, formación inicial, que incorpora un programa de mentoría; programa de formación general, formación continua, que es una oferta dirigida a todo el profesorado, atendiendo las necesidades generales de formación por competencias en ámbitos como metodologías para la docencia universitaria, competencias del profesor para la gestión del aprendizaje, calidad docente, evaluación e innovación, formación virtual, gestión y desarrollo de entornos de e-aprendizaje en docencia universitaria, recursos informáticos para la actividad docente e investigadora y, por último, el dedicado a las competencias informacionales orientadas a la docencia e investigación. Y el programa de formación de centros, que es una oferta elaborada como respuesta a las necesidades particulares de formación del profesorado de las titulaciones en un determinado centro y desarrollado en colaboración con cada uno de sus equipos directivos. Por último, el programa abierto de formación, que son actividades formativas promovidas a lo largo del año por distintos vicerrectorados, servicios, unidades, como apoyo a la implantación de determinados proyectos docentes. Dentro de este mismo vicerrectorado de docencia y evaluación de la calidad, hay que destacar también la evolución positiva de los programas Provincia Abierta y de la Universidad de la Experiencia, que estarían más cerca del capítulo de extensión universitaria. Desde este equipo de gobierno se está trabajando, creemos que con resultados positivos, que pronto podremos anunciar, en la extensión del programa Provincia Universitaria a los campus de Ávila y Zamora, en colaboración con sus respectivas diputaciones provinciales. Actualmente este programa de Provincia Universitaria solo está operativo en la provincia de Salamanca. En cuanto a la Universidad de la Experiencia, que se desarrolla en 7 sedes, Salamanca, Zamora, Ávila, Béjar, Ciudad Rodrigo, Benavente y Toro, la evolución del número de estudiantes es positiva, alcanzando un total de 1.177 en el presente curso académico. Se sabe que este programa oficial se desarrolla durante 3 años académicos, en los que se cursan asignaturas obligatorias e itinerarios, al final de los cuales los estudiantes, los participantes, se gradúan. En este capítulo de docencia también tenemos que destacar la creación, junto al Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad, del nuevo Vicerrectorado de Posgrado, que también tiene atribuida la competencia de aprobación, de propuesta de planes especiales de profesorado en Ciencias de la Salud, a los que me referiré en el capítulo dedicado al personal académico. La creación de este nuevo vicerrectorado de docencia de posgrado denota la prioridad que este equipo asigna a la formación de máster y doctorado, foco que se traduce en medidas estratégicas, estructurales y presupuestarias que se irán desarrollando a lo largo de los próximos meses. Aquí tenemos la oferta de másteres universitarios oficiales y títulos propios y la misma voluntad de ampliar la oferta académica de la Universidad de Salamanca con 3 nuevos másteres universitarios oficiales en arquitectura y diseño de interiores, en modelización matemática y en un global MBA. En doctorado, la escuela de doctorado está siendo potenciada, planteándonos también futuros incrementos del presupuesto de los programas, que suman en estos momentos ya cerca de 2.400 matriculados, una cifra importante y similar a la de cursos anteriores. Con un alto nivel de internacionalización, conviene destacarlo, destacan los 170 estudiantes de nacionalidad colombiana, 132 brasileños, 107 ecuatorianos y 94 alumnos de Portugal. Debemos experimentar, sin embargo, en los próximos cursos crecimientos de estas cifras, para lo que estamos desarrollando decididas campañas en redes con medios digitales y también desplegando toda la política internacional de la universidad en el sentido de atraer nuevos estudiantes de máster universitario oficial y de doctorado de otros países. En abril se han renovado los miembros del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. Se ha modificado también el criterio de asignación de presupuesto a los programas de doctorado del año 2018 y se ha incrementado el presupuesto en un 13,4%. Se ha activado una convocatoria con 200 ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado matriculados en el curso académico 2017-2018, en la que será la comisión académica de cada programa de doctorado la que gestiona las ayudas de movilidad concedidas al mismo. La distribución de las ayudas será en función del número de estudiantes matriculados. Se han creado 70 ayudas más para la formación transversal de estudiantes de doctorado matriculados en este curso académico, impartida por el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo, el SIPE, lo que hace un total de 470 ayudas para estudiantes de doctorado en el presente curso académico. En lo que se refiere a máster universitario oficial, también se han adoptado varias medidas de impulso de esta oferta, como la modificación del calendario para el curso académico 17-18, de forma que se adelanta la presentación de las solicitudes de verificación, las modificaciones no sustanciales o sustanciales, el informe a los directores de másteres. Se ha modificado también el procedimiento, los plazos y fechas de la autoprescripción, la admisión y la matrícula para adelantarnos en la captación de estudiantes. Se ha elaborado la información de los másteres con asignaturas en lenguas extranjeras para el Servicio de Relaciones Internacionales. Se ha preparado también un manual con las distintas opciones de la preinscripción a distancia y un video tutorial para facilitar el proceso de preinscripción y matrícula. Y avanzamos también en la oferta de nuevos másteres a la que me he referido. En formación permanente, donde nuestras oportunidades de crecimiento en número de estudiantes son igualmente notables, hay que destacar el proceso de modificación de la normativa reguladora de esta oferta, que se ha activado y se llevará al Consejo de Gobierno en los próximos meses, con el fin de proponer una tipología más amplia para los títulos propios que contemple situaciones especiales de interés social, como los cursos duales, la formación dual en colaboración con empresas, y los cursos de formación transversal para alumnos en los últimos años de sus grados, alumnos de máster y alumnos de doctorado. También planteándonos la posibilidad de una formación permanente modular. Además, se flexibilizarán las fechas de presentación de las propuestas y se potenciará la enseñanza virtual, que sin duda una de las grandes oportunidades de crecimiento y de captación de estudiantes de otros lugares. En el presente curso académico tenemos activos ya 58 títulos propios virtualizados que suponen unos ingresos por encima de los 2,5 millones de euros para la universidad, de ellos pues un buen número con proyección internacional y en convenio con otras instituciones. Se ha renovado la comisión de formación permanente con 8 nuevos miembros, 3 por ramas de conocimiento, ciencias, ciencias de la salud y ingeniería y arquitectura, un director de departamento, un director de instituto universitario de investigación, y 3 estudiantes de doctorado y posgrado, representantes del claustro. Se han aprobado 20 nuevos títulos propios y renovado otros 66. Todavía se encuentran en periodo de información pública, pudiendo presentarse alegaciones hasta el 15 de mayo, un número de 9 nuevos títulos, 2 expertos, 2 diplomas de especialización, 2 másteres. Bueno, en total en este curso académico se han distribuido entre centros, departamentos e institutos cerca de 80.000 euros por derechos de matrícula en títulos propios, lo cual quiere decir que estos ingresos permiten también respaldar a las estructuras académicas de la universidad y redundan en la organización de actividades para la mejor prestación del servicio público. En aplicación del artículo 11 del Reglamento de Títulos Propios, también se han aprobado y puesto en marcha 4 nuevos MOOCs, cursos abiertos y masivos, y está sometido a valoración uno más, un quinto. El vicerrectorado de posgrado, que tiene la competencia de formación permanente también, quiere retomar la programación de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca a través de cursos presenciales en este año 2018, tan atractivo por muchas razones, sobre temas de actualidad, de divulgación científica y también relacionados con la institución académica, como he dicho, con ocasión de la celebración de nuestro 8º centenario, o de contenido humanístico, artístico, dirigidos al público en general. Los cursos de verano se celebrarán entre las fechas del 25 de junio y el 22 de julio de 2018, o entre el 3 y el 15 de septiembre, y se regirán por la todavía vigente normativa reguladora las actividades de formación permanente de la Universidad de Salamanca y sus posteriores modificaciones. Cuando éstas se aprueben, las propuestas de actividades se han comenzado a tramitar este mismo mes. Bien, pasamos a la segunda función estatutaria de la universidad, que es la investigación. En el capítulo dedicado al Vicerrectorado de Investigación podemos destacar el siguiente balance de actividades y estrategias. Continuamos con las políticas decididas, que son seña de identidad de esta universidad, de apoyo a la investigación. Un reflejo claro de esta política es que en el año 2018 se ha incrementado el presupuesto destinado a investigación en casi 4 millones de euros, lo que supone un 14% más que en el presupuesto anterior. Asimismo, se está trabajando con las instituciones locales para aumentar su implicación en la financiación de proyectos y en el diseño de estrategias conjuntas para fomentar la investigación. Así, ayer mismo se ha firmado un convenio con la Diputación de Salamanca para incrementar de 100.000 a 500.000 euros por 2 anualidades las cantidades que la Diputación Provincial de Salamanca aporta para financiar proyectos de investigación de interés para el sector agrícola y agroalimentario, que es una de las fuentes de creación de riqueza en nuestro entorno geográfico más próximo. Se están revisando los 14 programas propios que estaban en marcha con el objeto de analizar y reorientar los mismos, pero en la actualidad casi todos siguen activos. Sobre todo, se está haciendo un esfuerzo, y esta va a ser una de las prioridades en investigación y de las prioridades estratégicas de este equipo de gobierno, para la incorporación y retención del talento joven. En este sentido, hay que destacar que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de abril, el último, un plan para la contratación de 34 nuevos investigadores predoctorales frente a los 16 que se venían convocando en los últimos años. Actualmente la universidad financia un total de 52 contratos que incluyen todos los contratos predoctorales acumulados de las convocatorias anteriores. En marzo de 2018 se han empezado a incorporar 8 nuevos investigadores postdoctorales y esperamos poder convocar antes del verano una nueva jornada postdoctoral que prácticamente duplique este número de contratos. Por esta vía de los contratos postdoctorales y la política de creación de nuevas plazas de profesor ayudante doctor, esperamos realizar ese objetivo tan importante para la institución de incorporación de talento joven y de retención de nuestros mejores valores. También, con la financiación de los programas propios, ha sido posible la incorporación de 2 personas más a la Oficina de Proyectos Internacionales al inicio del mes de febrero de 2018. Esa oficina, que es uno de los aciertos de esta institución, permite que grupos de investigación, profesores y profesoras, investigadores e investigadoras del estudio, concurran en convocatorias, atrayendo recursos y generando nuevas oportunidades. Con este objetivo primordial de incrementar el número de investigadores, se espera también, finalmente, después de despejar algunos de los detalles que estaban pendientes de concretar, el convenio con el Ayuntamiento de Salamanca, que permita la incorporación a nuestra universidad de los investigadores seleccionados en el programa de atracción del talento científico. Se sigue trabajando con el Ayuntamiento también en la elaboración de propuestas que permitan la retención e incorporación de personal. Hemos considerado que, además de esa línea de incorporación de talento, de investigadores muy prestigiosos, pues que los recursos que destine el Ayuntamiento a apoyar a la universidad deben alinearse o podrían alinearse con el objetivo de darle oportunidades a los más jóvenes investigadores, que son los que más necesitamos. Durante el año 2017 ha habido 68 incorporaciones de técnicos de apoyo a la investigación contratados y en este mes de abril de 2018 nos han concedido 59 nuevos contratos. Se mantiene la financiación complementaria de los grupos de investigación en función de publicaciones, programa cuya resolución provisional se ha publicado el pasado mes de abril y en el que se han incrementado hasta 121 el número de grupos financiados. Además, se siguen manteniendo y se espera reforzar los programas para financiar mantenimiento y reparación de material científico, movilidad de investigadores, difusión de resultados, publicaciones de acceso abierto y cursos de experimentación animal. Hay que advertir que todo este esfuerzo presupuestario en el desarrollo de programas propios que sigue desarrollando y reforzando la Universidad de Salamanca tiene lugar en un marco de descenso durante el año pasado, de 2017, de la captación de fondos por medio de proyectos de investigación nacionales, europeos y autonómicos, y también de artículos 83, un descenso significativo de los 11.770.000 euros a los 9.546.000 euros, aunque siguen siendo superiores estos 9.5 millones a los 7.229.000 del año 2015. Pero hay un descenso de ingresos que no comporta, sin embargo, una reducción de los recursos que la Universidad de Salamanca destina a investigación, sino muy al contrario, un incremento de los mismos para potenciar las capacidades de nuestros grupos de investigación y permitir la recuperación de las cifras de captación de recursos en proyectos. Así, a través de la Oficina de Proyectos Internacionales, se mantiene el número de proyectos solicitados y concedidos en las diferentes convocatorias con respecto a 2016. En 2017 se ha participado en la solicitud de 131 proyectos y se han conseguido 21 de convocatorias anteriores. Hay un descenso de overheads, como he dicho, pero se sigue haciendo un esfuerzo importante para mantener medidas enérgicas de apoyo a la investigación. Estas son las cifras de becas y contratos postdoctorales, contratos de técnicos de apoyo a la investigación, contratos de investigación, personal técnico y becas de colaboración. Y las becas de movilidad del personal investigador, los proyectos internacionales y el apoyo del Vicerrectorado de Investigación, el incremento del presupuesto de bibliotecas, el nuevo equipamiento del servicio de Nucleus y el reforzamiento de la unidad de cultura científica. Bien, antes de pasar al capítulo de relaciones internacionales, una mención a la tercera función de la universidad, que es la extensión universitaria, que ha recibido un notable impulso mediante la creación del nuevo vicerrectorado de Política Académica y Participación Social. Hay que decir que estamos intentando ampliar las colaboraciones con asociaciones, sindicatos, empresas y en general la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales hasta los medios de comunicación, porque la universidad pública tiene que ponerse al servicio de la sociedad y servir a su entorno, lo que estamos decididos a realizar por múltiples vías. Este mismo vicerrectorado de Política Académica y Participación Social es el responsable de la conmemoración del octavo centenario, junto a la oficina creada al efecto, que continúa desplegando la agenda de actividades culturales y académicas programadas desde cursos anteriores. En este sentido, hay que destacar, aunque este claustro ya ha tenido noticia de todas estas actividades programadas, que pronto se celebrará el encuentro de rectores de universidad, con más de 700 rectores confirmados y más de 1.100 participantes, representantes de un número muy importante de universidades de todo el mundo, y en septiembre prevemos la firma de la Magna Carta de Universidades Europeas, conmemorando su 30º aniversario desde la firma de Bolonia hace 30 años, con la asistencia también de cientos de universidades que vienen a Salamanca a reivindicar los principios y valores de la universidad pública en Europa. También tendrá lugar en nuestra universidad los anunciados encuentros de los grupos de Coimbra y Compostela, entre finales del mes de mayo y principios del mes de junio el primero y en el mes de septiembre el segundo. Todos estos foros servirán para debatir sobre el presente y el futuro de la educación superior en sus distintos desafíos y oportunidades, así como visibilizarán las aportaciones de la Universidad de Salamanca al sistema universitario internacional. La conmemoración del octavo centenario está siendo posible, en primer lugar, por la inversión extraordinaria de recursos de nuestro presupuesto. Cuando me detenga en las cifras del presupuesto de 2018, diré que solo en este ejercicio la institución invierte en la conmemoración del octavo centenario, de nuestro octavo centenario, más de 3 millones de euros, que es una cantidad considerable. Pero también hemos de agradecer el apoyo de las instituciones, el Ayuntamiento de Salamanca, como los de Ávila, Béjar, Zamora y Villamayor, las diputaciones provinciales de Salamanca, Ávila y Zamora, la Junta de Castilla y León y el Estado, con previsiones que han de confirmarse la aprobación de los presupuestos generales del Estado, de incremento de las partidas destinadas a la conmemoración del acontecimiento y también prolongación de la posibilidad de que los patrocinadores se beneficien fiscalmente de las aportaciones que realicen hasta el mes de abril de 2020, lo cual era un objetivo de este equipo de gobierno, prolongar la conmemoración, tanto los beneficios fiscales como las asignaciones presupuestarias específicamente orientadas en el general del Estado, los presupuestos generales del Estado, al octavo centenario de la Universidad de Salamanca, más allá del 2018. La presentación de una enmienda en este sentido, pendiente aún de aprobación, los presupuestos generales del Estado, posibilitaría esa prolongación en el tiempo hasta el año 2020, tanto de los recursos presupuestarios destinados a la conmemoración en la línea de internacionalización de la Universidad de Salamanca como de los beneficios fiscales. Muy importantes para nuestra universidad son las relaciones internacionales. Esto hay que recordarlo siempre, muy importante, y enlaza con la reflexión anterior sobre el destino de los incrementos presupuestarios de las partidas destinadas al octavo centenario, puesto que serán partidas finalistas que se nos asignarán con el propósito de que la Universidad de Salamanca coadyuve a la internacionalización del sistema universitario español. En este sentido, en los últimos meses hemos asistido a las reuniones mantenidas por los 10 subgrupos del Grupo de Coimbra en varias capitales europeas. Lo ha hecho el vicerrector de Relaciones Internacionales. En el mes de abril hemos participado en la reunión anual de la Asociación Europea de Universidades celebrada en Zúrich y en el encuentro de la Sectorial de Internacionalización de la CRUE. Se han firmado convenios con un gran número de instituciones europeas, latinoamericanas y asiáticas para impulsar los programas de movilidad de nuestros estudiantes, programas de movilidad que presentan un cierto sesgo en el flujo de entradas y salidas, como aparece en esta diapositiva, con un mayor número de becas entrantes, significativamente mayor, al de becas salientes. Hemos de trabajar para conseguir que el número de estudiantes de la Universidad de Salamanca, que también se benefician de estas becas salientes, se incremente. En la actualidad están estudiando en nuestra universidad unos 4.600 estudiantes extranjeros en diversos grados, másteres y programas de doctorados, a los que hay que sumar los más de 7.000 que participan en las ofertas de nuestra sociedad de cursos internacionales. Tenemos posibilidades de mejora, de crecimiento de estas cifras, pero el porcentaje, el grado de internacionalización de la Universidad de Salamanca es desde luego considerable. Para ello hemos de aprovechar las oportunidades que nos ofrece este 2018 en nuestra integración en las redes internacionales y participar en todos los procesos que tanto a nivel europeo como a nivel iberoamericano permitan aproximar los sistemas educativos, los sistemas de educación superior de uno y otro lado del Atlántico, entre los que pretendemos actuar como puente. A lo largo de estos cuatro últimos meses he de dar cuenta a este claustro también de la realización de tres viajes internacionales, uno para mantener un encuentro con el presidente de la Fundación EULAC, que desarrolla programas conjuntos entre América Latina y Europa, entre ellos el impulso del espacio euro-latinoamericano y del Caribe de Educación Superior, otro viaje internacional para firmar convenios con la UNAM y con el CONACYT, que es el equivalente al CSIC mexicano. Nos hemos incorporado al programa de becas de doctorado y también de máster universitario oficial del CONACYT. Esta es una novedad relevante. Y celebrar también en Japón tanto los 800 años de nuestra institución como la coincidencia del vigésimo aniversario de la creación de la Asociación de Amigos de la Universidad de Salamanca en Japón. Como he dicho, se están preparando las reuniones internacionales más importantes, que son el encuentro de Universia, el encuentro del Grupo de Coimbra, el del Grupo de Compostela y la celebración del 30º aniversario de la Magna Carta de Universidades Europeas. La estrategia que vamos a desarrollar es la de situarnos en el centro y como puente del espacio euro-latinoamericano y del Caribe Educación Superior. Vamos a trabajar junto a la Comisión Europea, a los responsables de Educación Superior de la Comisión Europea y a la Secretaría General Iberoamericana de cara a la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Antigua, en Guatemala, para actuar, ya lo he dicho, como puente entre Europa e Iberoamérica en la convergencia de sus sistemas educativos en puntos clave, como la traslación a América Latina de las propuestas alternativas de ranking que está desarrollando la Comisión Europea, como la traslación también del modelo de crédito FTS, de unidad de medición del rendimiento académico, convalidaciones, en los reconocimientos de títulos, que es uno de los obstáculos principales a los que se enfrenta ese espacio euro-latinoamericano y del Caribe del conocimiento y de la educación superior. Bien. Pasamos, después de este repaso por las principales funciones de la universidad, docencia, investigación, extensión universitaria y relaciones internacionales, a las novedades más relevantes que tienen que ver a los distintos que afectan a los distintos sectores de la comunidad académica, comenzando por los estudiantes. Para proteger sus derechos, mantenemos hasta esta misma semana nuestra reivindicación de mayor bajada de las tasas universitarias. En el proceso de elaboración del decreto autonómico de Castilla y León, presentamos formalmente una alegación en este sentido y no hemos dejado de expresarnos a favor de una política de mayor reducción en cuanto a reuniones y pronunciamientos públicos se nos han solicitado. Hay que recordar siempre que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es una de las que presenta los precios públicos más altos en la comparativa al sistema español. La igualdad de oportunidades también pasa por la política de becas, que se traduce en el caso de las propias de la Universidad de Salamanca en toda una serie de convocatorias que se han resuelto positivamente. Becas al estudio propias de la universidad, becas de posgrado en estudios de género, becas de colaboración en la unidad de cultura científica, etcétera. Tanto la cultura como el deporte universitario son también prioridades de este equipo. La programación cultural intenta aproximarse cada vez más a las preferencias de los estudiantes y hemos incrementado en el presupuesto del año 2018 las partidas destinadas al deporte universitario con la realización de acontecimientos destacables como el Trofeo Rector Universitario de Castilla y León. Lamentamos el retraso que se está produciendo debido a un incumplimiento contractual que va a ser penalizado en la ejecución de las obras de las instalaciones deportivas de Salas Bajas. Desde el Servicio de Promoción, Información y Orientación se han llevado a cabo la Feria Aula y las jornadas de puertas abiertas y en el desarrollo de los procesos democráticos en la Universidad de Salamanca, que se encuentran, hay que recordarlo siempre, bajo la responsabilidad independiente de la Junta Electoral, podemos informar en este acto del resultado de las elecciones a representantes de estudiantes, felicitando a todos los claustrales de este sector por su presencia y agradeciendo siempre su participación. La participación activa de los estudiantes en las decisiones de la universidad se traduce en las negociaciones para la fijación del calendario académico y las reuniones con representaciones y delegaciones para la aprobación del calendario de bibliotecas para los exámenes del segundo cuatrimestre. Este es un tema siempre muy importante. Al tiempo se está estudiando para responder a toda la demanda y todas las necesidades de los estudiantes de espacios de estudios, de la viabilidad de habilitar otros espacios como el aulario de San Isidro o aulas en las diferentes facultades, de forma que durante todo el horario que sea necesario y con toda la capacidad que se precise podamos responder a su demanda. También se están gestionando ayudas a los estudiantes para la realización de sus trabajos de investigación, trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado, etcétera. Y mantenemos nuestro compromiso en actividades como la Semana Verde o el programa de voluntariado juvenil. En lo que se refiere al personal académico, el relevo generacional será nuestra prioridad junto a la promoción y la desprecarización. Las actuaciones en profesorado de la Universidad de Salamanca durante el año 2018 se articulan en los tres siguientes puntos. Estabilización y promoción a cuerpos docentes, con las cifras que pueden seguir en la diapositiva. Incorporación de nuevo profesorado y eliminación de la temporalidad. Las actuaciones del plan de estabilización y promoción irán encaminadas a la mejora de la situación profesional de diversas figuras del PDI laboral, así como la promoción de figuras funcionariales. A tales efectos, se convocarán 30 plazas de promoción de profesores asociados a profesores ayudantes doctores en un programa que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado mes de abril, 18 plazas de promoción de profesores ayudantes doctores a profesores contratados doctores, 30 plazas de promoción de profesores contratados doctores interinos y fijos a titulares de universidad y 17 plazas de promoción de titulares de universidad a catedráticos. El plan de incorporación de nuevo profesorado tiene la finalidad de aliviar los excesos de carga docente detectados en algunas áreas de conocimiento, así como atenuar la drástica reducción de plantilla producida por las jubilaciones de los últimos años y las previsibles para los siguientes, que van a ser muchas. A tal fin, se van a dotar 30 plazas de profesores ayudantes doctores en este mismo año y esperamos que en este mismo curso académico, en dos actuaciones, 15 plazas de nueva creación de profesores ayudantes doctores dirigidas a atenuar el exceso de carga docente producido en ciertas áreas de conocimiento como resultado de la aplicación de los criterios de reducción docente por actividad investigadora y de gestión, conforme a la adenda 2018, y 15 plazas también de nueva creación de profesores ayudantes doctores dirigidas a rejuvenecer, renovar y recuperar la plantilla de profesorado en aquellas áreas de conocimiento con cargas docentes elevadas que hayan experimentado por jubilaciones, pérdidas de profesorado más considerables. Bien. A estas plazas de profesores ayudantes doctores, tanto las que comporta la estabilización de profesores asociados como las de nueva creación, hay que sumar el incremento de los contratos postdoctorales a los que me refería en el capítulo de investigación, de forma que la incorporación de talento joven y las oportunidades para las investigadoras e investigadores de nuestra institución se multiplicarán en este año 2018. Las iniciativas previstas para la eliminación de la temporalidad contemplan 44 plazas nuevas, con las que se proporcionará también estabilidad a los profesores asociados con mayor antigüedad y se eliminará la interinidad de los profesores contratados doctores. Bien, otro objetivo importante es eliminar, como he dicho, la condición de interino, la figura de profesor contratado doctor, transformando dichas plazas en profesor contratado doctor fijo. En paralelo, vamos a avanzar también en el plan especial de profesorado en ciencias de la salud, tras la reunión de la comisión mixta con el SACIL y el acuerdo sobre la convocatoria de una serie de plazas de profesores contratados doctores permanentes y funcionarios en las áreas clínicas. Vamos a prestar una atención prioritaria a las necesidades tanto de la Facultad de Medicina como a la Escuela de Enfermería y Fisioterapia, porque la situación en ambos centros es particularmente grave en este sentido. Hay una descapitalización de la plantilla que merece una atención, como digo, prioritaria y especial en la política de profesorado. En relación a este compromiso, desde el vicerrectorado competente, el de posgrado y planes especiales en ciencias de la salud, se han realizado varias reuniones con el decanato de la Facultad de Medicina, así como con las direcciones de los departamentos adscritos a la facultad, y con el objeto de ir trabajando en ese plan especial. Asimismo, con el director de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia y con la directora del departamento, para detectar las necesidades urgentes. También se está realizando un estudio exhaustivo sobre cuántos profesores están acreditados y los niveles de acreditación, así como identificando los profesores asociados honoríficos que son doctores para incorporarlos igualmente a nuestra plantilla. Se han identificado todas las materias en las cuales no existe ningún profesor ordinario y se ha confeccionado, de acuerdo con el decanato de la Facultad de Medicina y con la dirección de Enfermería y Fisioterapia, una lista de 23 plazas vinculadas que han sido presentadas y defendidas en la primera comisión mixta ante el consejero de Sanidad y el resto de los representantes del SACIL. Asimismo, se ha realizado un estudio prospectivo de la situación que se va a provocar a 3 años vista debido a las múltiples jubilaciones previsibles. En cuanto al personal de administración y servicios, siempre ha de comenzarse este capítulo agradeciendo las compañeras y compañeros del PAS su decisiva contribución al buen funcionamiento de la universidad. Este año, además, redoblando sus esfuerzos por el número de actividades y porque también se ha producido una reducción importante de efectivos en la plantilla de PAS. Más trabajo y un menor número de efectivos requieren medidas concretas de incentivo y reconocimiento de la plantilla que vienen desarrollándose desde la gerencia y el vicerrectorado de Economía en comunicación constante con los órganos de representación, Junta de PAS y Comité de Empresa. Con una periodicidad mensual me pongo a disposición tanto de la Junta de PAS como del Comité de Empresa para hacer el seguimiento de las propuestas y acuerdos alcanzados con el objetivo de impulsar la negociación para la mejora de las condiciones de trabajo en la Universidad de Salamanca. Esta atención directa a los pormenores del régimen y necesidades concretas del PAS se mantendrá durante todo el tiempo de gobierno, demostrando la importancia de un colectivo vital para el buen devenir institucional. Al inicio del presente curso se aprobó con el acuerdo de los órganos de representación del PAS funcionario una modificación de la RPT, que en estos momentos está en pleno desarrollo. Se han seguido las medidas que la Junta de PAS consideró adecuadas y en el mes de enero de 2018 se aprobó en la Comisión de Evaluación del Desempeño la propuesta de asignación de retribuciones especiales por evaluación positiva en competencias y objetivos. También se amplió el plazo para realizar la de aquellas personas que por diversas incidencias y causas ajenas al solicitante no habían podido ser evaluadas. En la mesa de negociación se ha aprobado el calendario laboral de 2018, se han aprobado también en la misma mesa de negociación diversas modificaciones del documento de condiciones de trabajo que mejoran la aplicación de algunas cuestiones por él recogidas. Estas serían las más significativas. El incremento del 1,2% en el abono de ropa, la autorización del sexenio previsto en el convenio colectivo para el personal laboral y los trabajos para la definición del nuevo plan de formación. Asimismo, se han iniciado los trabajos para la determinación de las bases y normas de las fases de promoción de las ofertas públicas de empleo, con el objetivo de que la previsibilidad de las pruebas a superar para la promoción en la Universidad de Salamanca, los temarios sobre los que tienen que examinarse los miembros del personal de administración y servicio que quieran promocionar, pues estén mucho más especificados y sean más previsibles. También se ha aprobado un nuevo plan de acción social de la universidad que incorpora importantes mejoras, ahí están referidas, con un aumento del 50% de la dotación para el programa general de ayudas y con la subvención del 100% de los costes de matrículas en grados, másteres y doctorados para hijos y cónyuges del personal de la universidad. En enero de 2017 se ha procedido también a abonar los complementos del personal de administración y servicios que presentó objetivos en el programa de evaluación del desempeño. Bien, y entre las mejoras de las condiciones de trabajo también destacamos la flexibilización del plazo para solicitar días de permiso no disfrutados en el ejercicio corriente. Bien, terminando con el capítulo de Economía y Administración, tras este repaso por los distintos sectores de la comunidad universitaria, destacamos que los consejos de gobierno de los meses de marzo y abril han aprobado sin objeciones tanto nuestro presupuesto para el año 2018 como la cuenta general del año 2017, manteniendo la situación de saneamiento de la economía de la universidad alcanzada con tanto esfuerzo y sacrificio de todas las personas integrantes de la comunidad universitaria. Tal y como revela la liquidación del ejercicio de 2017, la situación económica es de elevada solvencia. A falta de ser auditada y sometida a la aprobación del Consejo Social, se puede adelantar un superávit presupuestario de algo más de 7 millones de euros y un incremento del remanente genérico de algo más de 2 millones, siendo esta última la cifra realmente relevante, pues es la que se puede interpretar como el verdadero excedente del ejercicio y el margen de incremento de gastos en el ejercicio actual. Es destacable el esfuerzo realizado también en el ejercicio 2017 para amortizar la deuda propia de la universidad, habiendo pasado de 10 millones de euros a 31 de diciembre de 2016, algo menos de 3,5 millones de euros el 31 de diciembre de 2017. Luego, la deuda no va a lastrar la actividad financiera de la universidad en el ejercicio 2018. El presupuesto de este año asciende a casi 215 millones de euros, un 2,10% superior al del 2017. El margen estructural de la liquidación del 2017 y el hecho de no tener una elevada presión de deuda son aspectos positivos de la situación económica de la universidad. Pero hay que destacar, y este es un dato relevante que debe conocer este claustro, que los ingresos previsibles para el ejercicio 2018 van a verse mermados, en torno a 2 millones de euros menos por la devolución del IVA, que se derivó de una sentencia favorable a los intereses de la universidad, la interpretación del IVA de investigación, y que termina su periodo de incorporación de nuevos recursos a nuestro presupuesto, y en torno a 1 millón de euros por la bajada de precios de la primera matrícula. Es decir, se está produciendo un descenso de ingresos en el presupuesto de la universidad al que, si se añadiera el mantenimiento de la tendencia decreciente en cuanto al número de estudiantes en todas las ofertas académicas, pues produciría tendencialmente el efecto del redimensionamiento, de la reducción de la plantilla, de los presupuestos. Queremos revertir esa situación alterando los indicadores, de manera que al incrementar el número de estudiantes y potenciar nuevos proyectos podamos recuperar los ingresos. Contamos con las ventajas del remanente presupuestario de ejercicios anteriores y de la superación de la situación de deuda con los costes financieros que ello comporta. Pero el escenario tendencial de ingresos obliga a esta institución a activarse para recuperar esos ingresos para poder mantener la prestación del servicio público en las condiciones de calidad adecuadas. Y en este sentido estamos siendo reivindicativos ante la Junta de Castilla y León para que compense las bajadas de ingresos que por la modificación de los precios públicos y otras variables vamos a experimentar en el año 2018. Hay que pensar que seguimos asumiendo la deuda del parque científico, dedicando 3 millones de euros a los efectos de liquidación de esa deuda, y también hemos tenido que incorporar en el ejercicio 2018 más de 3 millones de euros, como he dicho, a la financiación de los actos de conmemoración del octavo centenario. Y todos esos recursos y aportaciones extraordinarias tienen que realizarse con una reducción de ingresos, tanto en el capítulo de investigación por proyectos, en cantidades no tan significativas, como por la finalización del periodo de recuperación del IVA de vengado en los proyectos de investigación, como por la reducción de los precios de matrícula. Por ello, no vamos a abandonar la senda de prudencia en la gestión de los recursos de la universidad, pero vamos a destinar todos los que sean necesarios para acometer el servicio público en sus funciones básicas, docencia de calidad, investigación y extensión universitaria. En lo que respecta a las infraestructuras, estamos incrementando el presupuesto para reparaciones en los centros, de manera que las necesidades de todos ellos sean atendidas, y hay que recordar que la universidad también está realizando obras de considerables dimensiones en varios de nuestros edificios principales: la rehabilitación del edificio del Colegio San Bartolomé, la obra programada en la Facultad de Psicología, la construcción del Centro Internacional del Español y la previsión de una nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales que ya ha incorporado una partida para la licitación de un proyecto en el presupuesto 2018. En el capítulo de gestión, compartir con este claustro el proceso de adaptación de la universidad a la nueva ley de contratos del sector público, que estamos realizando de la forma que resulte menos molesta para los grupos de investigación, los centros y departamentos, realizando las interpretaciones que evitan la paralización de la gestión contractual, con un acuerdo reciente del Consejo de Gobierno en el mes de abril en este sentido, e intentando informar a todos los responsables de centro de coste de forma que puedan tramitar los procedimientos contractuales conforme a la nueva normativa reguladora, pero sin mayores complejidades. También estamos trabajando desde la Secretaría General en la mejora de la administración electrónica y en proyectos de transformación digital. En este sentido, se ha procedido a la sustitución completa de la plataforma de administración electrónica de la universidad el 24 de abril, con la puesta en marcha de una nueva sede electrónica que sustituye a la anterior, con registro de entrada y salida, solicitud de representación, tablón de anuncios, verificador de documentos, calendario de días hábiles y enlaces a perfil de contratante y portal de transparencia. El proyecto, que comenzó en febrero de 2018, ha consistido en la identificación de los procedimientos que existían en la antigua sede electrónica para implementarlos posteriormente en el catálogo de servicios de la actual. Se han migrado todos los contenidos de la sede electrónica anterior y la nueva sede electrónica se ha integrado con el Sistema General de Identificación de la USAL. En las próximas semanas se irán añadiendo nuevos procedimientos. También se ha avanzado en la simplificación administrativa, este capítulo quiero destacarlo, con medidas concretas que aspiran a facilitar los trámites burocráticos internos de la institución. En este sentido, se ha aprobado una declaración responsable que permite que gran parte de la comunidad universitaria no tenga que aportar documentación que ya tenga la administración de la universidad. En el ámbito de los títulos propios se están introduciendo mejoras para facilitar la gestión de los títulos, cambiando el documento de presentación de solicitudes de nuevos títulos. En la matrícula de másteres y doctorado se han adelantado los plazos de las fechas de prescripción y matrícula, y también se va a descargar de la presentación de documentos a los estudiantes interesados en cursarlo. Y en el Vicerrectorado de Investigación también se están simplificando los trámites administrativos para el programa de becas pre y postdoctorales. Desde la Secretaría General también se está trabajando en proyectos de mejora de la comunicación digital de la universidad, la transformación digital de la comunicación, con enlaces a los sitios web de Radio Televisión Española y de la agencia mexicana Notimex, que están colaborando en la difusión del acontecimiento del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Y también se ha constituido una comisión de seguridad de la información para adaptar a nuestra institución al nuevo reglamento europeo de protección de datos, detectando las fragilidades y las vulnerabilidades de nuestros sistemas en este aspecto de la protección de datos. Bien, me he propuesto acotar la extensión de este informe a no más de una hora de exposición, porque entiendo que más tiempo desviaría la atención de los claustrales. Me pongo a su disposición para responder a cuantas cuestiones correspondan al mismo, así como a las que consideren incorporar en este capítulo o en el de ruegos y preguntas. Y antes de terminar, quiero expresar la voluntad de este equipo de gobierno, no solo la mía como rector, sino la de todo el equipo de gobierno, de enmendar cuántas deficiencias sin duda se podrán apreciar en nuestra gestión. Han sido 4 meses largos de servicio a la comunidad universitaria, en un año especialmente intenso por la conmemoración del octavo centenario, y aún, como digo, tenemos que pedir disculpas por los errores que sin duda habremos cometido y recordar siempre que nuestro afán es servir a esta comunidad universitaria, representada en su órgano soberano, que es el claustro, desde la conciencia de la responsabilidad que comporta esta posición que ocupamos, que es una posición de servicio. Muchas gracias.
Sí, de cara a facilitar la redacción del acta, ruego a los claustrales que intervengan y comiencen su intervención identificándose para que quede grabado en el sonido del acto.
Sí, señor decano de la Facultad de Medicina.
Muchas gracias, señor rector. Javier García Criado, decano de la Facultad de Medicina. Desde el día que tomó usted posesión, hemos mantenido diferentes reuniones y le hemos hecho llegar informes de la grave situación, como usted ha expuesto, de la facultad. Problemas graves que yo creo que todos somos conocedores en gran medida de ellos, que no solo afectan al profesorado y a la disponibilidad del mismo, sino también a instalaciones, infraestructura, etcétera. Tengo que decirle que he estado y estoy muy preocupado por cuál va a ser el devenir de nuestro centro, no solo en la titulación de medicina, también en la odontología, que sufre también de manera importante estas deficiencias. Cierto es que la conversación que mantuve ayer con usted, la intervención que ha tenido en este momento y la reunión que tendremos esta tarde me tranquiliza sobremanera, porque creo que entre todos, conscientemente, porque no podía ser de otra manera, seremos capaces de poner en marcha aquellas medidas que sirvan para, si no solventar el problema de manera completa, sí paliarlo de una manera importante, teniendo en cuenta también, como muy bien ha dicho, las jubilaciones de los próximos años. Cierto es que este problema no es exclusivo de la Facultad de Medicina de Salamanca, y yo creo que esto es importante reflejarlo. Las 40 y muchas facultades, y digo 40 y muchas porque es imposible seguir la vorágine de aprobación de nuevos centros que nuestro gobierno mantiene, se encuentran sumidas más o menos en los mismos problemas que nos encontramos nosotros. Pero sí que me preocupa la visión que algunos compañeros, por otro lado lógica, pueden tener de los problemas de las facultades de medicina y de los centros de salud, porque lógicamente puede considerarse en algunos casos, si me permite la expresión, obsceno el que una facultad que tiene casi 200 profesores asociados y que tiene en estos momentos 40 y tantos profesores ordinarios, pues diga que necesita más medios. Creo que la explicación también es conveniente que en este claustro de alguna forma procuremos que quede clara. La Facultad de Medicina tiene 360 créditos ECTS de docencia, pero la carga práctica supone casi 200.000 horas. Tienen que tener ustedes en cuenta que esa distribución de las prácticas se realiza en los medios sanitarios, donde por mucho que queramos cumplir la normativa de los famosos tipificación T4 de 2 alumnos por grupo, es imposible. Nosotros tenemos que tener la obligación de mantener un único alumno por profesor. pero que esto se complica con los espacios ineludiblemente inextensibles que disponemos tanto en atención primaria como en la atención hospitalaria. Y nos obliga a poner en marcha la utilización de otros hospitales que figuran en nuestro convenio. Dicho esto, y permítanme también una expresión un poco particular, yo creo que a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, si en algún momento tenemos que recurrir a los servicios sanitarios y tenemos que ser sometidos a una intervención quirúrgica, deseamos que sea un anestesista el que practique la anestesia y no otro especialista. De la misma manera, la formación de nuestros alumnos, independientemente de la carga docente que tenga cada una de las materias, que les garantizo que es mucha más de la que pensamos en algunas circunstancias, debe de ser llevada a efecto por un especialista con la experiencia adecuada. Somos muy pocos, en este caso quien les habla, tomó en su momento la decisión de abandonar la parte asistencial de la medicina para dedicarse exclusivamente a la parte docente e investigadora. Y somos muy pocos, repito, los que tomamos esa decisión. Tenemos que intentar, de alguna forma, atraer y facilitar la carrera docente dentro de la especialidad, dentro de la medicina y de todas sus especialidades, para que podamos, de una manera clara, también satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. No se trata de formar especialistas en la facultad, sino de proporcionarles los conocimientos necesarios para que cuando lleguen a su formación especializada puedan asumirla sin ningún tipo de complicación. Reitero mi agradecimiento y estoy seguro y tengo la esperanza de que podamos entre todos solventar este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor decano. Yo repasaba en la preparación de este claustro el acta de 30 de mayo de 2017 en la que, tras el informe de rector Ruy Pérez, se produce también una intervención suya en esta misma línea, detallando los problemas de la Facultad de Medicina y las necesidades, hace exactamente un año. Este no es un problema nuevo. El equipo de gobierno de la universidad ha recibido la confianza de la comunidad universitaria con una propuesta específica de planes especiales de profesorado en ciencias de la salud para aquellas necesidades que se observan, en particular en las áreas clínicas, donde las dificultades de acreditación de los profesionales y las relaciones con SACIL ha demorado los retrasos en las plazas más las jubilaciones previsibles, justifican una inversión extraordinaria y se va a realizar. Y el acuerdo en la última comisión mixta con el SACIL es la convocatoria de todas las plazas ordenada en el tiempo y que seguiremos. Por supuesto, también son necesarias inversiones importantes y una atención, un seguimiento muy constante de la evolución de las obras del nuevo hospital para que el nuevo hospital represente igualmente una oportunidad y no solo de ampliación de espacios, sino de colaboración en la actividad docente y asistencial, entre la actividad docente y asistencial, que potencie la Facultad de Medicina. Pero tenemos que ponernos a trabajar ya. Usted lo ha dicho, esta misma tarde está convocada una reunión para abordar, con presencia de varios vicerrectorados afectados por la cuestión, las necesidades de la facultad, y va a ser una prioridad estratégica del equipo y de la universidad, como ha señalado mi informe. Sí. Profesor Francisco Fernández y José María Roselli.
Muchas gracias, señor rector. Francisco Fernández, catedrático de universidad. Aunque puede resultar un poco chocante, pertenezco a la generación del cambio. Y voy a explicarlo a continuación. A la generación del cambio que se produjo a finales de los años 80 en la Universidad de Salamanca, bien es cierto que propiciado por unos cambios legislativos importantes, pero que cambió la universidad y con el esfuerzo de unos cuantos rectores, de bastantes rectores, y su impulso, pues tenemos la universidad pujante que tenemos hoy en día. La tarea no ha sido sencilla, porque siempre ha habido fuerzas un poco reaccionarias que trataban de volver otra vez a las esencias de la antigua universidad, pero, en fin, tenemos lo que tenemos hoy y es su tarea, a partir de que ha tomado posesión, pues el seguir desarrollando este nuevo impulso a la universidad. Cuídese de las fuerzas reaccionarias porque pueden producir un retroceso no deseable. Sería totalmente injusto por mi parte tratar de juzgar la actuación del equipo de gobierno en estos escasos 4 meses y en un claustro que llevamos de legislatura. En parte porque muchas de las cifras reconozco que son herencia de equipos anteriores, para lo bueno o para lo malo, pero herencia. Y porque tampoco han tenido tiempo a desarrollar su propia idea. Pero permítame hacerle algunas consideraciones de las cosas que voy viendo, ¿eh? Y que pues puede tomarlas en consideración si las cree oportunas. Me parece un poco chocante, aunque pienso que usted lo habrá evaluado en función de las personas que componen su equipo, etcétera. Me parece un poco chocante que calidad se encuentre, que es un tema transversal, se encuentre en un vicerrectorado muy específico, que es el vicerrectorado de docencia. La calidad afecta a todas las actividades de la universidad y parecía más razonable, desde mi punto de vista, que estuviese en un vicerrectorado más transversal. Otro aspecto que quería comentarle tiene que ver con un déficit que todavía no hemos superado del todo, que es los problemas de la transferencia del conocimiento. La transferencia del conocimiento es, como se entiende modernamente, la tercera misión de la universidad. Y desde este punto de vista hay que tener muy claro que es una obligación de la universidad con la sociedad, lo mismo que es la docencia y lo mismo que es la investigación. Es cierto que esa transferencia no tenemos que hacerla gratis, pero lo que tampoco podemos pensar es que la transferencia del conocimiento sea una vía extra de financiación de la universidad, porque así lo único que haríamos sería mercantilizar un poco la universidad. Por eso creo que la transferencia del conocimiento tiene más aspectos científicos o de investigación que económicos. Y si, como tengo entendido, el parque científico ha pasado a depender del vicerrectorado de Economía, pues veo ahí una cierta disfunción. Por último, en este aspecto de consideraciones, creo importante que se realice un mejor engarce de los institutos de investigación en el tejido de la universidad. Sabemos que en estos días Instituto de Investigación parece una organización maldita, pero no es cierto. En los institutos de investigación son, según rezan nuestros estatutos, centros de la universidad para el desarrollo de la investigación y la docencia de posgrado. Igual que las facultades son centros de la universidad para desarrollar la docencia de pregrado y también, en todo caso, de posgrado. Tanto es así que tanto los institutos como las facultades requieren una autorización de la Junta de Castilla y León. No así los departamentos, que son órganos internos de la universidad y que pueden aparecer o desaparecer con simples acuerdos del Consejo de Gobierno. Pues bien, los institutos de investigación, que ahora parece que son vías de tener nueva financiación a través de programas tipo María de Maestu, Unidades de Excelencia, etcétera, empezaron a tener, digamos, en los primeros cuatro años de la anterior legislatura, empezaron a tener un cierto engarce en su relación con los grupos de investigación reconocidos, con la investigación de los departamentos, etcétera, pero se ha ido diluyendo en reglamentos que se han ido modificando prácticamente en cada Consejo de Gobierno y ahora la cosa está bastante confusa. Yo creo que eso es un aspecto que también debería tratarse un poco en profundidad. Y permítame, por último, señor rector, puesto que este posiblemente sea mi último claustro, no por otro motivo, sino por mi próxima jubilación, pues personificar en los claustrales presentes mi agradecimiento a todas aquellas personas con las que he colaborado en este claustro, estudiando, defendiendo, elaborando y, sobre todo, he defendido mis posiciones. Mis posiciones no siempre han sido mayoritarias, pero cuando no lo han sido, he colaborado lealmente con las posiciones de los que en aquellos momentos eran mayoritarios. Posiciones que no bandos, porque aquí todos estamos en el mismo bando, que es en el bando de la universidad pública. Entonces, yo nunca he entendido la política de contar solo con los míos y no contar con los que mantengan opiniones contrarias. Esa no ha sido mi política y espero que no sea la política del señor rector. Y en este caso me congratula, y permítame el chiste si usted lo quiere, me congratula que el objetivo de su manifestado en este claustro de su legislatura sea más universidad pública. Muchas gracias, señor rector. Sí.
Muchas gracias, profesor Fernández. Estamos de acuerdo y hemos compartido en esta misma sala hace ya casi 20 años debates estatutarios y muchas sesiones de claustro, así que conozco su impecable servicio a la institución por el que está siempre, y ahora yo como representante de la misma, tiene que estar agradecida. Creo como usted que la calidad es una función transversal que afecta a todas las tareas de la universidad, pero en el proceso que estamos he mencionado los cambios normativos que promueven el sistema propio y la acreditación de los centros, el vicerrectorado que mantiene una comunicación más constante con las facultades y escuelas de la universidad tiende a ser, lo ha sido históricamente, el de docencia. Por eso, coyunturalmente, la localización de esa competencia en el vicerrectorado de docencia facilita el impulso de los procesos de acreditación de los centros, ¿no? Bien, esta es una razón puntual que agiliza y favorece ese proceso y que explica, justifica la asignación al vicerrectorado de docencia. Comparto con usted también el concepto de transferencia de conocimiento que estamos impulsando. He mencionado dentro del capítulo de investigación algunos acuerdos recientes en este sentido. Yo creo que la transferencia de conocimiento debe servir para que la universidad aporte a la sociedad gran parte de lo que produce, lo mejor de lo que produce, y favorezca el desarrollo, no que se beneficie directamente por ello. En el llamado Parque Científico de la Universidad no se realiza fundamentalmente transferencia del conocimiento, o no es esto lo que se ha venido realizando. En el Parque Científico de la Universidad, que nosotros también denominamos para ajustarlo a la realidad de lo que allí se instala, Parque Científico y Empresarial, se han ubicado empresas que ofrecen oportunidades de transferencia de conocimiento y colaboración con los grupos de la universidad, los grupos de investigación de la universidad, que hay que propiciar, pero que no siempre se están desarrollando. Yo creo que la transferencia de conocimiento es también una función transversal que se desarrolla en el parque científico y empresarial y en los departamentos, en los institutos de investigación, en todos los grupos. Y respecto al mejor encaje de los institutos de investigación, estoy totalmente de acuerdo con usted. El problema es que la política de institutos de investigación por parte de la Junta de Castilla y León, y quizás por eso también en las decisiones internas de la Universidad de Salamanca, pues no ha sido del todo lineal. De hecho, en la próxima convocatoria autonómica del Consejo de Universidades de Castilla y León se plantea en el orden del día un documento, el conocimiento y el debate sobre un documento sobre el futuro de los institutos de investigación, porque se han recibido mensajes equívocos sobre cómo y para qué deben o pueden crearse o mantenerse los institutos de investigación en las universidades públicas. Cuando antes me refería en el capítulo de docencia, pero podría añadir esa consideración respecto de los institutos al capítulo de investigación, los retrasos que determinan las actuaciones de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y otras decisiones autonómicas, lo que quería decir es que si la Universidad de Salamanca recibe primero unos mensajes sobre para qué y cómo deben ser los institutos de investigación y luego recibe, transcurrido un año o dos, otros distintos, pues la política de creación o de readecuación de los institutos de investigación no es fácil de impulsar. Entonces, nosotros tenemos una idea muy clara sobre la necesidad de potenciar los institutos de investigación. También consideramos que es necesario modificar el reglamento propio de institutos de investigación porque genera muchas dificultades innecesarias a los institutos, pero mientras no conozcamos, y vamos a empezar a conocerlo a partir del debate sobre ese documento en la próxima convocatoria que ya hemos recibido desde la Consejería de Educación, mientras no conozcamos el criterio de la Junta de Castilla y León, difícilmente podemos impulsarlo. Para decírselo de la manera más honesta y clara, es que tenemos paradas las decisiones sobre institutos de investigación porque no sabemos lo que la Junta nos va a trasladar. Y si la Junta tarda meses en trasladarnos su idea sobre los institutos de investigación, pues las políticas internas de la Universidad de Salamanca sobre institutos de investigación quedan relativamente en suspenso durante meses. Y esto es muy grave, porque no poder adaptar nuestras decisiones de institutos de investigación esperando las decisiones de la Junta de Castilla y León afecta negativamente a la investigación. Si la Junta no fuera a modificar su política o no fuera a cambiar las decisiones en materia de institutos de investigación, claro que nosotros ya habríamos encontrado ese nuevo encaje y los habríamos potenciado, pero si nos dice que esto es inminente, si se nos dice que está a punto de llegar un nuevo mensaje sobre institutos de investigación, lo más prudente parece ser paralizar las decisiones internas en tanto en cuanto no recibimos las propuestas de la Junta de Castilla y León. Pero en todo caso, este equipo de gobierno tiene perfectamente claro el papel trascendental que han de desarrollar los institutos de investigación y la necesidad de adecuar a sus necesidades tanto el marco normativo como las previsiones presupuestarias y las políticas de investigación. Y de nuevo, gracias, profesor Fernández, porque han sido muchos los años de servicio a esta institución, su compromiso en la gestión, desde la elaboración de los estatutos a cada uno de los claustros y su participación muy activa en todos los procesos para mejorar el funcionamiento y el devenir de la Universidad de Salamanca, ¿no? Así que muchas gracias. Había una petición del señor Rosell, creo, y sí.
Muchas gracias, señor rector. José María Rosell Bueno, del sector de estudiantes de grado. Son conocidos por todos los problemas a los que se enfrentan a diario los cientos de estudiantes de los centros adscritos de la Universidad de Salamanca. De hecho, estoy convencido que tanto usted como su equipo de gobierno pudieron comprobarlo en las visitas que realizaron durante el proceso electoral en el que resultó usted elegido como rector. Son cuatro los centros adscritos de esta universidad: la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora, las Escuelas de Enfermería de Zamora y de Ávila y la Escuela Aeronáutica de Adventia. En ellas están matriculados casi 700 estudiantes de esta universidad, cuyas necesidades no pueden ni deben ser desoídas por el actual equipo rectoral. Los estándares de calidad de los centros adscritos de la universidad no son equivalentes a los de los centros propios de la Universidad de Salamanca y no existen procedimientos equivalentes de evaluación de la calidad docente que verdaderamente escuchen las necesidades de nuestros estudiantes. Además, tampoco su normativa interna en algunos casos está adaptada a la nueva ordenación docente. En el caso de la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora, totalmente alejada del resto de los centros universitarios de la ciudad, considero que deben aligerarse los trámites para su traslado al campus Viriato, lo que permitiría que se sintieran integrados en la vida universitaria y además resolverían algunos de sus grandes problemas, como los problemas de aparcamiento. Pero mención aparte también requiere la situación actual de la Escuela Aeronáutica de Adventia, que en los últimos años se ha enfrentado a una gestión cuanto menos discutible de su consejo de administración. Las tasas se han disparado notablemente y al mismo ritmo se le han ido retirando servicios de gran importancia para el día a día de los estudiantes universitarios, como el autobús de traslado al campus que se encuentra en el aeródromo de Atacán. Asimismo, la capacitación del profesorado teórico de esta escuela es cuestionable y las instalaciones precisan de reformas para adaptarlas a la situación actual. Por tanto, y además debiera revisarse su reglamento de régimen interno para adaptarlo al Estatuto del Estudiante de aplicación para todo tipo de estudiantes universitarios. Así, por tanto, le ruego, señor rector, que nos exponga las medidas que tiene previstas el equipo de gobierno que usted dirige para garantizar que los estudiantes de los centros adscritos se sientan verdaderamente parte de la Universidad de Salamanca y cuenten con los mismos derechos y condiciones que el resto de estudiantes que representamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rosell. Sí, efectivamente, la problemática de cada uno de estos cuatro centros adscritos es distinta porque también es diversa su dependencia respecto de otras instituciones. En el caso de la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora, de la Diputación Provincial de Zamora, en el caso de la Escuela de Enfermería de Ávila, de la Diputación Provincial de Ávila, el caso particular de Adventia y también la dependencia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León respecto de la Escuela de Enfermería de Zamora. Problemáticas diversas. En todos ellos hemos de garantizar que los derechos y la posición de los estudiantes que lo son de la Universidad de Salamanca sea equiparable al del resto de los centros, pero luego cada uno tiene sus peculiaridades que no dejamos de conocer. Una problemática que tiene que ver con la ubicación, con las instalaciones que eventualmente compartirían las dos escuelas que dependen respectivamente de la Diputación de Zamora, mencionado la de Relaciones Laborales, y de Ávila, la de Enfermería. Bien, pero la voluntad de cada una de estas instituciones respecto de la posibilidad de trasladar a las instalaciones propias de los campus universitarios de la USAL en Ávila y en Zamora es distinta y, en todo caso, hemos de esperar a que se pronuncien las instituciones de las que dependen estos centros antes de tomar una decisión sobre un traslado, porque, en fin, la decisión sobre dónde se ubican esos centros no es exclusiva ni predominante, diría, de la Universidad de Salamanca. Entonces, si nosotros recibiéramos una solicitud de la Diputación Provincial de Zamora en el sentido de que, bueno, prefieren ubicar en las instalaciones del campus Viriato la titulación de relaciones laborales, pues la estudiaríamos con los responsables de los centros del campus Viriato, porque también hay que tener en cuenta la disponibilidad de metros cuadrados dentro de nuestras propias instalaciones, aunque el número de estudiantes de la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora ha ido decreciendo en los últimos tiempos y es significativamente pues menor en comparación con el volumen general de los estudiantes del campus Viriato. Algo similar podríamos decir respecto de la Escuela de Enfermería de Ávila, que se ubica en las instalaciones compartidas por el centro de la UNED de Ávila, la Universidad Católica de Ávila y esa Escuela de Enfermería, que eventualmente podría tener cabida dentro de nuestro propio campus, pero además de tener en cuenta la opinión de la Diputación Provincial de Ávila, habríamos de analizar las posibilidades de que en alguno de los centros, bastante colmatada la Escuela de Educación y Turismo, menos la Politécnica ciertamente, pero con una perspectiva de crecimiento en su oferta de titulaciones de grado y máster, tuviera, y ver las condiciones de las que esos traslados pudieran desarrollarse. No tiene un problema de ubicación la Escuela de Enfermería de Zamora, porque tiene unas fantásticas instalaciones de nuevo cuño, y además los estudiantes de esa escuela presentan la ventaja en su acceso a las prácticas de SACIL por la relación especial que tiene con la Consejería de Sanidad. Cuestión distinta es la relativa al reconocimiento de todos los procesos de calidad y los derechos de representación, etcétera, de los estudiantes de esa escuela de enfermería de Zamora, que de plantear encontrarse con alguna dificultad en este sentido solo tienen que dirigirse al vicerrectorado de estudiantes para despejarla a través de los órganos de representación de los estudiantes. Y en cuanto a la problemática que conocemos y nos preocupa de Adventia, decir que se ha producido en los últimos meses un relevo en las responsabilidades directivas de la escuela y que cuando nos hemos reunido con los nuevos responsables de Adventia les hemos trasladado esta preocupación. Y vamos a hacer un seguimiento en los próximos meses y no tenemos ningún inconveniente en volver a reunirnos con los estudiantes del centro adscrito de Adventia y con los responsables, a los que tras trasladarle nuestra preocupación creo que debemos dejarles un margen de tiempo para que tomen las medidas que sean necesarias para mejorar las dificultades a las que usted ha hecho referencia y en el caso de que no se produzcan cambios en cuanto a la calidad del servicio que reciben los estudiantes o las instalaciones o haya quejas sobre la calidad de la docencia, pues tomar las decisiones que correspondan. Pero ha coincidido el cambio en el equipo de gobierno de la universidad con el relevo, el cambio dentro del propio centro de Adventia. Quiero que los representantes de estudiantes vean con esta respuesta mía que conocemos en detalle la problemática específica de cada uno de los cuatro centros adscritos, con sus diferencias, y que estamos abiertos a seguir interviniendo en lo que sea necesario para mejorar su posición como estudiantes que son de la Universidad de Salamanca, ¿no? A través del vicerrectorado de estudiantes y en mi propia responsabilidad, por supuesto. ¿En había otra petición de palabra, dos más de representantes de estudiantes? Sí.
Señor rector magnífico, como bien sabe, las tasas que soportan los más de 28.000 estudiantes de la Universidad de Salamanca son de las más altas de nuestro país. Concretamente, somos la tercera comunidad autónoma con los precios académicos más elevados. Este aspecto no solo tiene repercusiones sobre la economía de los estudiantes y sus familias, sino que está obligando a muchos estudiantes de nuestra institución a abandonar sus estudios por falta de fondos para costearlos. Estamos de acuerdo con sus declaraciones del día de ayer, en las que señalaba que la bajada de tasas adoptada por la Junta de Castilla y León es claramente insuficiente, pues la situación seguirá distando de la media nacional. Por ejemplo, en el caso de Ciencias de la Salud, se seguirá siendo la segunda comunidad autónoma en tasas más caras y a casi 400 euros de la media, mientras que en otras como ingeniería y arquitectura se seguirá en el tercer puesto a 328 euros de la media. En este sentido, no es admisible que los estudiantes de esta universidad paguen casi el doble por sus estudios que los matriculados en otras comunidades autónomas, o que las matrículas en tercera o cuarta convocatoria tengan un coste similar al de algunas universidades privadas. Por ello, le rogamos como representantes de estudiantes que desde su puesto de rector se comprometa a pactar una bajada de tasas rápida y competitiva y apoyar a los estudiantes en esta demanda justa y propia de una universidad pública como es la nuestra. Por otro lado, le recordamos que hay una serie de tasas propias que dependen directamente de la universidad y que se deberían suprimir cuanto antes para evitar que la propia institución grave innecesariamente a sus estudiantes. Finalmente, señor rector, le pido que nos indique si usted y su equipo de gobierno han preparado alguna medida adicional a lo ya existente a través de un programa de becas o ayudas de matrícula, la cual proteja hasta que se haga efectiva la bajada de tasas comentada a aquellos estudiantes que están al borde de tener que abandonar sus estudios y que necesitan medidas urgentes. Muchas gracias.
Diga su nombre, por favor.
Sara Martín Rebellado, estudiante de grado.
Muchas gracias, señora Martín. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que plantea, ¿no? Desde luego, la Universidad de Salamanca no debe permitir, y vamos a seguir como equipos de gobierno anteriores han garantizado, evitando que cualquier estudiante de esta universidad tenga que abandonar sus estudios por dificultades económicas. Bien, obviamente, además de las becas del Ministerio y de otras instituciones, la Universidad de Salamanca debe tener sus recursos a disposición de las situaciones especiales que se detecten en este sentido en colaboración con la representación de estudiantes. En cuanto a la política de precios públicos de la Junta de Castilla y León, no podemos expresarnos de forma más clara, ¿no? Nos parece insuficiente y particularmente dañina para la Universidad de Salamanca, porque las titulaciones a las que afecta de manera más intensa, y en concreto las ingenierías, son titulaciones que se ofertan también en centros próximos a comunidades autónomas con políticas de precios públicos muy distintas a la de Castilla y León, como es el caso de Galicia o Extremadura, con lo cual nuestros centros se encuentran en una posición de desventaja. Y hay una retirada de estudiantes gallegos y extremeños de la comunidad de la Universidad de Salamanca porque pues resulta muy caro estudiar en esta universidad en comparación con los costes del acceso a la educación superior en sus respectivas comunidades. También tenemos voluntad de ir reduciendo progresivamente las tasas propias de la universidad. Hay un primer avance en el presupuesto 2018 y perseveraremos en esa línea. Pero hasta que la Junta de Castilla y León no nos garantice que la rebaja de precios públicos, que vamos a defender y solicitar una y otra vez, no va acompañada de una compensación de ingresos a la universidad, porque el riesgo que tenemos con la bajada de precios públicos es que se traduzca en una retirada de ingresos para la universidad, porque entonces el servicio público se vería afectado. Ya es puesto la reducción de ingresos significativa que ha experimentado el presupuesto 2018 por varios capítulos. El tema del IVA, los proyectos de investigación y este punto de los precios públicos. Mientras la Junta de Castilla y León no nos garantice que podemos, por ejemplo, reinvertir todo lo que se todo el capítulo 1, manteniendo todo el capítulo 1 en el rejuvenecimiento de la plantilla, las decisiones presupuestarias tienen que ser graduales y, como he dicho también, prudentes, acomodadas. Pero es objetivo de este equipo de gobierno también reducir progresivamente las tasas propias de la universidad para que el gravamen sobre los estudiantes sea mayor. Y me comprometo a seguir solicitando, como he hecho hasta ahora en las distintas reuniones, en los órganos correspondientes y en la presentación de alegaciones, reducciones mayores de los precios públicos en la comunidad autónoma. Este es un compromiso claro porque considero que no hay justificación alguna de que los precios públicos en Castilla y León sean superiores a la media nacional. Yo creo que eso no está objetivamente justificado y produce un impacto negativo en términos de igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior en esta comunidad autónoma. Sí, por favor.
Álvaro Acera, el sector de estudiantes de grado. A ver, gracias, rector. Mis preguntas están relacionadas con las infraestructuras de la Universidad de Salamanca y su disponibilidad de uso. Por eso enumeraré cada una de las preguntas relacionadas esperando respuesta a todas ellas. En primer lugar, desde el pasado 4 de diciembre, la ley marca que todos los edificios deben estar adaptados Actualmente cuenta con varios estudiantes con movilidad reducida en la USAL. Y no se puede acceder por sí mismos a la única biblioteca abierta en horarios especiales, puesto que carece de un acceso correctamente adaptado. Siguiendo con el tema de bibliotecas, espero que se tenga en cuenta la opinión de los alumnos para concretar estos horarios especiales. En tercer punto, versa sobre sistemas de climatización, no solo en las bibliotecas, sino en todos los edificios de la universidad. ¿En qué punto se encuentra la remodelación y la mejora que llevan como propuesta a corto plazo en su programa electoral? En otros edificios, las carencias más claras no son climáticas. El déficit principal tiene que ver con los enchufes, debido al aumento del uso de las nuevas tecnologías, aparte de la precaria situación de varios edificios, como son los de la Facultad de Farmacia, Bellas Artes o Psicología, que en condiciones muy lamentables y necesitan una remodelación casi inmediata. Por último, se solicita que parte del espacio Peñuelas se pueda habilitar como comedor, habilitando microondas, lavaderos, en definición, acondicionarlo el lugar conforme a lo que ya era para su proyecto inicial. Una petición largamente demandada por los estudiantes y que no supone un coste excesivo para las arcas de la universidad, pudiendo abordar en un plazo muy breve dicha reforma, para uso y disfrute de todos sus estudiantes, dada su situación estratégica entre varios campus. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted. Le voy contestando uno por uno cada uno de las solicitudes de información. Efectivamente, creo que se refiere a la biblioteca Abraham Zacut, ¿no? En cuanto a los problemas de accesibilidad en el horario de Zacut a libreros. Bien, tenemos que habilitar en el periodo de exámenes de próximo espacios de estudio, incluyendo espacios de estudio accesibles. Detectamos esta necesidad, pero muchos de los edificios de la universidad todavía tienen pendientes esas mejoras para garantizar la accesibilidad. Estamos trabajando en este propio edificio histórico, se ha producido esa circunstancia durante mucho tiempo, también el Colegio Fonseca, y le pido a la vicerrectora de estudiantes que en la negociación que se está gestionando con los representantes a los efectos de la habilitación de los espacios, también se tenga en cuenta el punto de la accesibilidad de los mismos. Por supuesto, lo he dicho en mi informe, los espacios que se van a poner a disposición y los horarios se están acordando con los representantes de estudiantes, según me informa la vicerrectora, y deben incorporar este elemento de garantía de la accesibilidad. En el capítulo del informe sobre infraestructuras, he dicho que se están realizando mejoras en distintos centros, y algunas de esas mejoras y las que se realizarán durante los periodos más largos de cierre del verano van a incorporar también el despliegue de sistemas de climatización en aquellos centros donde se han localizado pues situaciones más graves, como puede ser, no lo ha mencionado, pero lo pongo como ejemplo, la Facultad de Educación. Hay centros, también la de Psicología plantearía estos problemas, ¿no? Hay centros, varios centros de la universidad, donde las condiciones de climatización son inadecuadas. Ya durante la Semana Santa se han realizado algunas obras menores aprovechando el periodo de cierre, y el Vicerrectorado de Economía tiene previstas intervenciones que incluyen la climatización y mejoras en varios centros durante las próximas vacaciones de verano. Estas mejoras también deberían incorporar la dotación de un mayor sistema, de una instalación eléctrica con enchufes para los ordenadores y los dispositivos electrónicos de los estudiantes, que suelen acordarse entre el Vicerrectorado de Economía y los centros a instancia de estos. Es decir, los responsables de los centros, decanos, decanas, directores, directoras, suelen solicitar al Vicerrectorado de Economía intervenciones que también tienen que ver con la disposición de los dispositivos electrónicos, ¿no? De los enchufes, de los sistemas electrónicos. Se han realizado en varios centros y en todos aquellos en los que se detecte la necesidad, estamos dispuestos a realizar inversiones también durante el próximo periodo de cierre para incrementarlos. He dicho que se va a realizar una intervención importante sobre la Facultad de Psicología. 5,5 millones de euros de inversión de la universidad, si no recuerdo mal la cifra. Esto es lo que va a invertir la Universidad de Salamanca en la Facultad de Psicología, que es un centro que necesita una remodelación considerable. Y también hemos detectado y vamos a realizar inversiones en la Facultad de Bellas Artes. La Facultad de Farmacia la requiere igualmente, tiene problemas estructurales que tienen que ver con su condición de edificio singular desde el punto de vista arquitectónico y en particular de las de las ventanas. Y bueno, hay algunas dificultades que tienen que ver con la climatización, pero tenemos que invertir también los recursos de los que disponemos en los periodos de cierre para ir mejorando poco a poco esa situación. Y sobre la demanda de microondas en la zona de Peñuelas, pues también encomiendo a la vicerrectora de estudiantes que en comunicación con los representantes de estudiantes se adopten esas medidas, si cabe hacerlo, ¿no?, dependiendo de los distintos usos que el espacio requiere, ¿no? Yo creo que la posibilidad de que los estudiantes y toda la comunidad universitaria disponga de espacios en las zonas comunes también para poder desarrollar jornadas continuas de estudio en ese periodo es razonable. Así que le invito a comunicarse con la vicerrectora de estudiantes para concretar en las próximas semanas tanto el punto de los horarios de bibliotecas, la accesibilidad de los espacios, como estas mejoras en el de Peñuelas en concreto. Muchas gracias.
Tenemos una petición por atrás, la segunda fila.
Buenas, mi nombre es Alberto Blanco y vengo en representación del sector de estudiantes de grado por el colectivo estudiantil alternativo. Tras la última manifestación organizada por diversos colectivos sociales, asociaciones, partidos políticos, en colaboración con CEA y la recogida de más de 2.000 firmas por parte de nuestra asociación entre los y las estudiantes de la USAL, podemos afirmar que existe un rechazo generalizado de la comunidad educativa. ¿Cuáles serán los pasos que llevará a cabo el equipo de gobierno respecto a la Cátedra de Estudios Interdisciplinares de Tauromaquia? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Estoy avanzando muchas contestaciones al turno de ruegos y preguntas, pero lo hago, por supuesto, muy dispuesto. Ya hemos avanzado que la llamada Cátedra de Tauromaquia, que no será tal, no va a ser impulsada por la Universidad de Salamanca, no en ese formato. Y yo he dado instrucciones respecto de las decisiones que se habían tomado previamente para que se retrotraiga la subvención que se recibió a los efectos de su impulso. Es decir, la llamada Cátedra de Tauromaquia de la Universidad de Salamanca se está reconsiderando y en el formato en el que se inició no se va a realizar. Dicho esto, pues cualquier profesor o profesora de esta institución puede desarrollar proyectos de investigación sobre los temas que considere culturalmente oportunos o científicamente oportunos. Y no es competencia de este equipo de gobierno intervenir o ingerirse en las decisiones sobre líneas de investigación de los profesores o profesoras del estudio. Pero en el formato en el que se planteó desde la Junta de Castilla y León, esa cátedra de tauromaquia no se va a impulsar en la Universidad de Salamanca y se lo he comunicado a los promotores de las movilizaciones en su contra. Hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna decisión adicional sobre la misma, luego está en suspenso y ya digo que no se va a realizar en el formato que en su día se anunció. No sé si contesto a su pregunta. ¿Sí? Bien.
¿Hay alguna petición más?